Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Y mucha gente no me lo dijo de mala onda. Me decían, o sea, yo tú me lo pensaría. O sea, yo siento que estás perdiendo un poco tu tiempo todos los jueves citando a un público allí que no te está respondiendo. La palabra reinvención a veces es dura. Es una palabra dura para muchas personas. Es una palabra que a veces hiere a la gente, ¿no? Porque le invitas al otro a hacer algo que quizás no quiere hacer.
No quiere hacer.
Y nuestros comediantes en nuestros países, exceptuando quizás Argentina, en nuestros países de Latinoamérica, nunca fueron bien tratados. Uh-huh, o sea, uh-huh. no le dieron el lugar que se merecían los comediantes. Uh-huh. Y yo creo que una de las cosas que uno ha demostrado al medio es mira cómo un comediante puede llenar una arena.
Así mismo. Estoy feliz de darles la bienvenida al último episodio de este año de En Defensa Propia y les quiero contar de qué va la conversa de hoy porque siempre les tengo algo especial preparado para final de año. Fíjense, el 2023 lo quise terminar, por supuesto, hablando de reinvención, pero desde un lugar diferente. Porque sí, ya sabemos que la metamorfosis de nuestras vidas a menudo comienza desde lugares incómodos, donde la insatisfacción es lo que nos impulsa a cambiar y también la reinvención puede surgir del coraje de enfrentar lo desconocido y muchas veces puede ser del simple deseo de ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿qué tal si la reinvención viene desde tu propio éxito? De eso vamos a hablar en el episodio de hoy y para eso traje un amigo muy especial. Se trata de George Harris. Él es comediante venezolano que ha pasado de llenar salas pequeñas de 20 o 30 personas a llenar estadios o arenas de miles y miles de personas, llevando su humor latinoamericano a todas partes del mundo, usando la risa como puente entre culturas. Pero ya va, eso no fue de la noche a la mañana, no. George emigró en el 2011 a Estados Unidos, siendo Miami la ciudad que utilizó como plataforma para crecer y afinar su comedia y así lograr convertir cada escenario en un espejo de Latinoamérica a punta de risas. Pues hoy hablamos de qué ha tenido que ajustar en su día a día, en sus rutinas, para ser capaz de sostener y honrar la carrera que él mismo ha construido. También vamos a retroceder el tiempo hasta aquel momento en que decidió dedicarse a la comedia profesionalmente y vivir de ella. Hablamos de las críticas que han moldeado su carrera, el eco de la ausencia paterna y el mantra que lo ha acompañado en los momentos de duda. También hablamos del amor y los planes que tiene a futuro, de quién se rodea y cuáles son las personas que lo acompañan, qué lo inspira. Hablamos de lo que ha dejado de hablar y cuáles son los temas que hoy ocupan sus rutinas y por qué la pandemia fue para él un antes y un después en su carrera. Miren, George con su humor ha logrado calmar la incertidumbre del inmigrante y en esta conversación les da un consejo valiosísimo a todo aquel que está empezando de nuevo. Y sí, vamos a reírnos, pero también vamos a reflexionar sobre la persistencia. Esa fuerza motora que le ha empujado a seguir adelante incluso cuando el camino se pone difícil. Antes de dejarte con la conversación con George Harris, te quiero contar que en enero voy a visitar Houston y Atlanta para presentarles la obra Puras Cosas Maravillosas, una historia de una niña que vive a lo largo de su vida con la depresión de su mamá y decide hacer esta lista de un millón de cosas maravillosas para decirle a su mamá que sí, la vida vale la pena vivirla, sin contar que la lista la va a transformar a ella misma. A ver, les voy a decir las fechas. El 6 y 7 de enero voy a estar presentándome en el Teatro Match en Houston con 3 únicas funciones. Y en Atlanta me voy a estar presentando el 19 y 20 de enero en el Teatro Eddie Owen. Y los tickets los pueden conseguir en ericadelavega.com o en el link que les dejo en la descripción de este episodio. Por cierto, si te quieres unir a la comunidad en defensa propia y puedas ver parte de este episodio exclusivo para miembros, te invito a que le des al botón de comunidad ahí mismo en ericadelavega.com y ahí vas a tener toda la información. Ahora sí, les quiero desear feliz Navidad y próspero Año Nuevo y mucha salud y bendiciones para todos. Y ahora sí los dejo con George Harris, un hombre que ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias. George es un testimonio de constancia y adaptación continua, donde cada risa compartida es un eco de su éxito. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenido George Harris a En Defensa Propia.
Uy, Dios mío, club de chicas.
Bueno, pero tú sabes que yo entrevisto a un par de hombres, 2 o 3, 5, mentira, 5 nunca, pero un par de hombres al año para hacer eso del equilibrio.
Claro, la inclusión. Eso está muy de moda, esa palabra.
No, porque además, bueno, sí, otra mirada. El Día del Padre vino Juan Lucas Martín y quería cerrar el año contigo porque te veo. Todo el mundo está en su actividad y esto es una buena excusa para hacer un update. Llevamos tiempo que no nos vemos, antes sí, nos veíamos más seguido.
Sí.
Y bueno,
que Miami a veces no es tan fácil verse.
Pero antes era más fácil.
Sí, bueno, pero la gente también se ocupa y no es una ciudad de getting together.
Del get together.
No es una ciudad fácil para... La gente tiene muchos horarios y muchas cosas y se ocupa, la verdad.
¿Tú te sientes ya en Miami? ¿Cuántos años llevas aquí? Yo llevo 10, tú 12.
12. 12.
Ah, ok.
Sí, realmente nos vinimos muy cerquita.
Sí.
Yo me siento que esta es mi base. Sentirse en Miami es una cosa medio rara, ¿no? Porque... tampoco es una ciudad que tiene una identidad muy marcada, sino que es un meltpot, es una mezcla de todo para todos. Sí. Que es positivo y tiene como sus dos fases. Pero yo sí me siento que esta es mi base y le agradezco mucho, sobre todo. Más allá de sentirme de aquí, yo le agradezco mucho a esta ciudad porque esta ciudad creo que me dio a mí una plataforma que no me hubiese dado ninguna otra. Y no porque yo entré a una compañía o una empresa que me dijo, esta es tu casa y aquí te vamos a desarrollar.
Tu familia.
Sí, somos tu familia y vamos a hacer el comercial de Navidad contigo de primero.
Exacto.
No, es simplemente tener la posibilidad de una ciudad con el dinamismo que tiene o con la fórmula que tiene propia de ofrecerme una sala, un lugar, un internet, una posibilidad de comprar una cámara, comprar otra. O sea, el crecimiento paulatino, pues quizás en mi país hubiese sido mucho más complicado, más difícil.
¿Crees?
Sí, creo que hubiese sido mucho más difícil. Quizás en nuestros países no se gana ese dinero.
Claro.
Sobre todo siendo artista, pues porque yo no vengo de familia de posibilidades ni nada de eso, sino que tú mismo vas creando tu eso. Compro un día un cable, el mes que viene compro el siguiente micrófono, entonces ya puedo hacer una entrevista de dos. Sí. Y así, pues todos hemos crecido de esa manera paulatina y creo que esta ciudad me ha dado...
Pero fíjate que es muy loco porque tú representas Miami. Yo te vi con John Leguizamo. O sea, cuando van a hablar de Miami y su identidad... Tú estás metido en ese pool de gente, que son gente muy específica. Está Gloria Estefan,
sí.
El gordo y la flaca.
Mi tía.
Exacto. O sea, es como gente muy, muy específica y como que no salen de ahí. Y de repente te vemos allá adentro y dices, bueno, eres parte de la identidad de acá.
Sí. A mí me encantó ese programa porque yo creo que ellos lo que estaban honrando en ese momento o le estaban diciendo al mundo eran, esto pasa aquí todo el tiempo y nadie sabe.
Uh-huh.
Efectivamente, yo tengo 12 años haciendo show acá en Miami y eso es una cosa inédita en esta ciudad.
Loquísimo.
Uno no a veces no lo... O sea, yo no tengo ese ego de desbordado de mira lo que yo... Para nada. Yo creo que esto es un trabajo, como ser doctor, como ser plomero, o sea, un trabajo
y bueno,
uno...
Bueno, y es un reto todos los jueves, porque tampoco es que te levantes y que, ay, mira qué lindo soy,
Y llegar hasta ahí, claro, ha sido un trabajo durísimo, uh-huh, durísimo. O sea, en donde uno no se la pasa ni llorando ni siendo víctima de nada. Más bien uno agradece que hemos llegado ahí. Pero al principio fue tenaz.
O sea,
era de verdad muy duro y mucha gente, no me lo dijo de mala onda, me decían, o sea, yo tú me lo pensaría. O sea, yo siento que estás perdiendo un poco tu tiempo todos los jueves citando a un público allí que no te está respondiendo. Yo tuve un año, Erika, al menos el primer año, que fue foul. O sea, yo me iba a las colas de las votaciones, yo me iba a la radio a hacer una publicidad que yo no sabía ni siquiera si entendían que era esa publicidad. Porque, bueno, tú oyes una cosa en la radio que tú dices, un tipo que hace comedia, ¿quién es este?
Claro, y stand-up, ¿qué es stand-up?
¿Y este de dónde salió? ¿Qué es esto? Paso y ni lo oigo, o sea, ni presto atención. Estuve un año, al menos un año, con una sala de 12 personas, de 15 personas, en Catarsis.
Que Catarsis, que es una sala muy pequeña, sí, donde mucha gente
y
se
muy cómoda, la verdad.
Pero era en ese momento cemento.
Sí, y era una sala, además,
Silla Manaplá.
Donde los dueños de Catarsis, a quienes les debo mucho, los dueños del Teatro Trail, no le daban, no era el foco de atención de la sala.
Claro.
Porque ellos tenían realmente un foco mucho más importante, que era llenar una sala de 400 puestos para estar pendiente de un barcito que estaba al lado, que era como un anexo en donde, bueno, mira, si se presenta un cantante y mete 40, chévere. O sea,
exacto,
es una ganancia para todos.
Exacto.
Y conmigo era como un experimento de, bueno, él está los jueves, vamos a ver. Pero el foco de ellos era lo otro. Y yo,
eso es bueno, porque no te tenían como que el foco, la atención. Y eso es bueno porque te dejaron hacer lo que
yo quería,
claro.
Sí. Pero había momentos en donde me decían, bueno, llevamos 4 meses en donde metes 10 personas como mucho. ¿Qué vamos a hacer contigo?
Ay, George.
Y era como, claro.
Yo fui a esa sala varias veces.
Uno con los ojos aguados, pues, o sea, porque uno cuando está conversando de esas cosas, tú lo que les quieres decir es, dame un poco más de tiempo.
Claro.
Y que me lo dieron, lo tengo que decir. Pero esa conversación también estuvo en la mesa. O sea, no fue como que, ay, mi amor, este es nuestro hijo. Mi amor, desarrollate. Estamos dando lo mejor para ti. No,
¿no?
Era, bueno, ajá, dime, ¿tú qué propones? ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para aumentar esta audiencia? Porque tenemos 3 meses.
¿Y cuándo empezó a funcionar? ¿Cuántos años estuviste en Catarsis? ¿Unos 4
tres,
años?
Tres años. 3 años y empezó a funcionar al año y pico.
¿Qué te presentabas con Mónica?
Sí, Mónica Pascualotto,
sí.
Me iba Camila Cannavale y me abría el show y traía a todos los amigos de ella, millonarios.
Exacto.
Te quiero. De allá de Key Biscayne. Y entonces iban así, me decían, esta silla es muy incómoda. ¿Y tú no has pensado cambiarte de sitio? Y yo, pero si acabo de arrancar aquí, ¿cómo me voy a cambiar de sitio?
Yo apenas me estoy poniendo cómoda.
Exacto.
Sí.
Esta sala, la calle 8 es medio peligrosa. Entonces siempre el principio fue duro. Y al año y algo empezó ya a hacer algo más. O sea, ya era el boca a boca. Realmente lo que funcionó para mí, yo no sé para los demás, pero para mí fue el boca a boca. Porque esta es una ciudad, ya no tanto, pero cuando nosotros llegamos era muy atomizada, era muy cada quien en lo suyo.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ha cambiado el latino acá en Miami? Porque exactamente, hace años era otra cosa. De hecho, o sea, mucha gente te decía como que, George, no solamente le hablas a los venezolanos para que puedas llegar a donde están los colombianos. Bueno, lo escuché, yo estuve en esas reuniones. Vete, háblale un poquito más a la gente, a los cubanos, porque todo el tiempo en Venezuela, ¿no te acuerdas que te decían
sí,
eso?
Sí, total.
No hiciste caso, cosa que es fabulosa.
Sí.
Hay que hacer todo lo contrario a lo que te aconsejen, ¿no?
Claro, yo siento cuando tú eres, cuando tienes tu propia identidad y eres honesto con lo que tú estás haciendo, tiene que llegar un momento en donde guste. Y si no, es que no funcionó nunca. O sea, nunca era eso, porque también eso pasa.
Claro.
Yo también he visto mucha gente en la comedia que le da genuinamente,
sí.
O sea, no es porque quieren ser famosos o porque quieren ganar dinero extraordinario ni que quieren salir en el Instagram ni en la portada de ninguna revista. Quieren de verdad estar en el mundo de la comedia, les gusta el mundo de la comedia y no son. Y eso también hay que saberlo reconocer y leerlo. Oye, no eres, o sea, como que de repente tú intentes mucho cantar y cantas y cantas y cantas y te das cuenta que el tercer disco, mi amor, pero no, o sea, no es tu
¿Y qué
mundo.
Te hizo confiar que sí iba a suceder, que podías desatomizar esa ciudad que era atomizada, si eso que existe esa palabra?
Yo, con la experiencia que agarré en Caracas, que aunque yo soy de Caracas, no significa que yo tengo la ciudad comprada ni el país comprado. Ese es nuestro país, pero es decir, tú también te la tienes que hacer.
Claro.
Y también te tienes que dar a conocer.
Además,
si,
que era algo muy nuevo lo que tú empezaste a hacer.
Y si eres malo, eres malo.
Sí.
Y no te van a ir a ver. Yo, mi experiencia en Caracas fue empezar en un bar, que tú también fuiste varias veces y te montaste en el escenario y todo. Y fuimos, fui a ese bar y empecé también los lunes, un día muy complicado para que la gente saliera en la noche. Y bueno, y tuvimos, llegamos un momento que teníamos la sala full: 60, 70, 100, 120, 300
la gente
personas.
Parada.
Era una locura. Fuera, sí. Y la gente, la policía se paraba y decía: ¿Quién está presentándose aquí? Entonces le decía: no, tengo un chico que está echando chiste. El Conde Bácharo. No, no, otro muchacho, George Harry. ¿Quién es ese tipo? Ay, señor, un muchacho que echa chiste. ¿Qué te puedo decir? La policía, luego los vigilantes me contaban y me decían, y la policía preguntando vaina que no sabíamos ni qué decirle. Y fue muy exitoso y yo dije, ¿por qué no replicar eso aquí? O sea, aquí también hay una necesidad de cultura, aquí también hay una necesidad de consumir cosas y entrar a una sala de teatro donde haya algo diferente. Yo me apoyé mucho en esa experiencia y dije, yo sé que va a funcionar. Y cuando me llevaba mis trancazos de meses que no, confiaba, bueno, yo también tuve meses así en Caracas, era complicado.
Ay, qué bueno, pero eso es buenísimo.
Sí.
Que la experiencia anterior haya sido la que te haya mantenido firme ante lo que estabas viviendo, ¿no? Que no era nada alentador, sino tú eras tu propio cheerleader, ¿no? O sea, esto va a funcionar. Y confiar, ¿no?
Oye, y no rendirse. Yo tuve muchos momentos de ganas de rendirme, y tengo que confesarlo. Cuando yo entré al año en un canal de televisión, que también fuiste al programa. Erika, tú has ido a todos los míos, a todos los cumpleaños, a todas las piñatas.
Pero tú también lo mío.
Sí, sí.
Tú fuiste compañero de radio, o sea, cuando Ana María no iba, tú venías y compartimos mucho.
Y fuiste al programa, ese programa era un canal pequeño, que estaba toda la gente de Radio Caracas.
Exactamente.
Y a mí me dieron la oportunidad de estar allí como host, como de late night.
Sí.
Estaba Daniela Di Giacomo, estaba un chico mexicano, Alonso, y hacíamos un programa súper chévere, muy dinámico y tal. Y a mí también me dio eso mucho a cancha, porque tener la experiencia frente a la cámara y hacer todos los días un pequeño, de 3 minutos, un pequeño stand-up. Entonces yo ahí dije, ay, mire, si yo dejo ese show, que
me
tanto.
Quedo aquí,
y ya me quedo en este programa y entonces ya hago como ciertos viajes a Caracas o a Venezuela y entonces me presento y ya me quedo en mi programa de televisión. Estuve tentado porque claro, iban 30 personas, pero el siguiente jueves iban 20. Entonces era como, bueno, pero ¿en qué fallé?
Claro.
Y la gente te veía en la calle y te decía, tengo que ir. Me han dicho que es buenísimo. Tengo que ir porque me dijeron que era.
Sí,
estoy todos los jueves. Te voy.
Bueno, y a medida que pasaba el tiempo llegaban más venezolanos, porque hace 12 años no había tanta gente aquí.
No había tanta gente, era.
Pero cero.
Mucha gente que me decía, ya llegué, ya puedo ir todos los jueves.
Exactamente.
Así, yo creo que la fórmula perfecta para tener una cosa como esta o emprender una cosa como esta, y te digo como esta o como un podcast y un programa o empezar unas redes o lo que sea, yo creo que es no rendirse aunque sientas. Que te está hundiendo el barco.
Sí.
O sea, que sientas, mira, esto no va a funcionar. Mira, me pasa con mucha gente de la televisión que, por ejemplo, te pregunta el canal de YouTube. ¿Cómo te ha ido con tu canal de YouTube? Y uno es como, bueno, ¿cómo te va a ir? O sea, es lentísimo. Lentísimo. Uno siente que es como, ganaste 1,000 más. Y es como, ay, ya 1,000, bueno, 1,000 personas más. Es un montón.
Es un montón.
Y ganaste 1,000 más y pasan 3 meses. 1,000 más. Ay, que 1,000 más. Uh-huh. Pero sientes que le has dado tanta promoción, que le has puesto tanto, que has trabajado tanto, que le echas tanto. Y tú dices, bueno, pero 1,000, pero en 3 meses. Y entonces ves a otro, tiene 10 millones. Y tú dices, pero ¿qué cuenta? ¿Qué parte es la que yo no cuento que esa persona sí cuenta? Uh-huh. Porque entonces empiezas a revisar a otras personas y dices, bueno, pero tampoco hace tampoco nada tan extraordinario.
Sí.
Y yo lo que le digo a esos panas de la televisión o hay gente que me ha preguntado, yo le digo, bueno, yo tampoco tengo ningunos millones ni nada por el estilo, pero yo creo que lo único es no rendirse. Es
la constancia.
Es remar, claro. Remar y no compararte con nadie. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, ¿para qué te vas a comparar con esa persona?
Son dos cosas que no se hace, no es una facilidad. Pues.
Y además que compararte te jala para abajo.
Totalmente.
O sea, esa gente que vive diciendo, bueno, pero es que entonces él tiene un show en tantas personas y yo no. Yo nunca me comparé con nadie. Uh-huh. Porque cuando uno arrancó, pues había primero un mundo superior a nosotros. Gente de la radio, gente de la televisión, gente que estaba ultra famosa, que tenía marcas, que representaban. ¿Qué vas a tú compararte con eso?
Claro.
Tú lo que quieres es llenar una. Aunque sea 50 personas.
Quédate ahí en tu casa.
Exacto, porque si no, entonces te pones a llorar pensando, ¿para qué arrancar?
Sí.
Si esto está complicado.
Pero entonces, la constancia, obvio, sí, el primer ingrediente de este éxito, de estas multitudes que ahora van a ver a tu show. La constancia es una. La segunda es no compararse, obviamente.
No compararse.
Y quizás, no sé.
A mí me han dicho compañeros, esto nunca lo he dicho en ningún lado, pero me han dicho compañeros comediantes en conversaciones, trago, tal, y risa y tal, no sé qué. Y en un momento dado yo he sentido en la conversación, la comparación es constante. O sea, es como, porque tú has logrado cosas y es como, brother, no es por ahí.
No es por ahí.
Porque yo nunca lo hice eso con nadie. O sea, yo nunca me comparé con Chatén, por ejemplo. Uh-huh. Chatén es, imagínate, para nosotros es el líder de la radio, humorista, tal. Y yo nunca dije, porque Chatén, no. Uh-huh. Chatén tiene su camino y cada quien tiene el suyo. Y Laureano Márquez y Emilio y cualquier comedia. Y el Conde, o sea, todos tienen un camino diferente a no. O sea, yo nunca estuve en un programa de televisión.
Nunca. Entonces, o sea, estuviste en unas participaciones, pero nada así que...
Que tú dijeras, ah, claro, yo lo conozco el de tal cosa. Exactamente. No, entonces yo creo que la comparación sobra ante cualquier emprendimiento que tú arranques y sobre todo cuando uno emigra. Si te vas a comparar cuando emigras, entonces...
Perdiste.
Regrésate.
¿Y cómo fue ese... Voy a la pregunta anterior. ¿Cómo comenzaste a drenar a otras nacionalidades? O sea, ¿qué crees tú que fue lo que... hizo esa amalgama, que creo que fue el paso flamingo?
Al principio yo hablaba mucho de mí, de mi historia, ¿no? De Venezuela, de mucho de y metía política. Eso también es importante. Yo metía política porque, bueno, formaba para... Ya nosotros veníamos tan politizados.
Sí, sí, ya. Era ¿de qué nos vamos a reír sino de esto?
Que yo hablaba de política y nombraba la política. No, tal cosa. ¿Cómo es posible que este fulano dijo tal otra? Y la gente, ah, o sea, las 12, 15 personas, 20 personas. Ah, sí, es verdad que me pasé, lo hecho una falta de respeto. Y me parecía que había un buen feedback. Entonces yo, bueno, sí, el buen feedback está allí. Pero el ingrediente principal para que empezara a llegar un cubano y se sentara y dijera, me gustó este show, me gustó, lo quiero recomendar, fue cuando empecé a hablar de Miami. Ahí cambió.
Miami.
Claro. Fue cuando empecé a hablar de este piso.
Sí, sí.
O sea, cuando tú dices,
de este eje, pues,
me toca pagar el IRS.
Claro.
Entonces hay unos venezolanos que están de vacaciones que te dicen, no estoy entendiendo qué me estás diciendo.
Claro.
¿Qué es el IRS? Ajá. Entonces, cuando empiezas a hablar del IRS y cuando empiezas a hablar de que me toca sacar los papeles o que te vas a casar por conveniencia, uh-huh, o porque tienes que sacarte el asilo, vas a una iglesia. O sea, todo lo que ocurre aquí, que son cosas que se hablan en reuniones.
Sí.
Cuando empecé a sacar esos temas sobre la mesa, la respuesta fue... Uh-huh. Entonces venía el dominicano y los venezolanos le preguntaban a esa persona, porque yo también estuve en esas reuniones. Pero tú lo entiendes a él. Pero tú no deberías entenderlo porque él habla muy de cosas de nosotros.
No, y el vocabulario también, sí, que te decían, ¿no? Que la cartera se hizo bolsa en México y uno tenía que como que también modificar esas cosas. Pero eso ya...
Eso ya no. Y el mexicano, por ejemplo, que son una comunidad que no suele tener ingredientes extranjeros. Nosotros estuvimos en México hace como 2 meses, hicimos un lugar increíble, Pepsi, donde por supuesto había, no sé, el 70% era venezolano, pero decir que un 30% es mexicano es un montón.
Eso es verdad.
Cuando no tienes a Televisa de tu lado, o cuando no has estado en un programa como, bueno, es que George Harry va todos los miércoles a Hoy. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya todo el México lo conoce. No, esto es que la gente se entera por redes, que te siguen, o por TikTok, o por YouTube, o porque les mandan un link, o porque es la novia. También pasa.
Sí.
El novio, la novia, la pareja, el vecino. No, mire, tengo este comediante, velo.
Sí, el venezolano siempre trae a la gente de la ciudad, a la gente del país. Siempre.
Entonces,
trae.
Yo creo que cuando logras un 30% de México, cuando vas a Colombia, y bueno, a mí lo de Colombia ahorita me dejó sin palabras.
Una cosa loca.
Yo pregunto.
¿Cuánta gente?
6,000 personas.
No te lo puedo creer.
Porque la arena te lo ponen como para... Uno provoca, empieza a cantar como Adele.
¡Qué loco! Más 6,000 personas entregadas a tus pies. ¿Qué hace uno con eso?
Ah, no, y es como...
Hago una pausa en esta conversación, porque si eres emigrante venezolano y quieres cumplir con todos los compromisos navideños con tu gente en Venezuela, quieres llenarlos de regalos, de detalles o ayudarlos de alguna manera, yo quiero hablarte de Retorna. Porque Retorna es una aplicación para enviar dinero a Venezuela que a mí me impresionó por su misión cuando tuve la oportunidad de charlar con su fundadora aquí en este mismo podcast, Atilana Piñón. En ese episodio entendí al instante que el servicio que ofrece Atilana es vital, porque te permite enviar dinero de manera segura a Venezuela desde Chile, Colombia y Perú. Algo especial para quienes estamos lejos y sobre todo en estas fechas. Así que si quieres enviar dinero a Venezuela de una manera fácil, cómoda y segura, Retorna es la aplicación que te puede ayudar. Dale click al enlace que te dejo en la descripción de este episodio para que vayas directo y le eches un vistazo.
Yo vengo de Bucaramanga, te amo.
Sí,
me decía uno de los productores, fue su mejor amigo, que se encontraron como por casualidad ahí, ¿no? Y entonces el tipo me dice, no, yo vengo de Cali, no sé, de otra ciudad. Yo, ¿y el avión venía para tu show? ¿Todo el avión?
No.
Porque yo pensé que vamos para el show, yo también. O sea, me dice, es increíble, ese avión venía para tu show.
¿Qué haces con eso? O sea, tú, a ver, tú te concentras en lo que tienes que hacer y disfrutar el momento y después es que caes en cuenta que acaba de pasar. ¿O lo vives todo como en el momento? Porque esos momentos son conmociones. O sea, te pueden decir si está sold out hasta que lo ves lleno.
Sí. Es absolutamente abrumador. El tema de la arena es... Yo he hecho varias. Uh-huh. Y todas son...
En Chile, en Argentina.
En Argentina es el Luna Park. Cuando yo no sabía el dato de que Evita hablaba ahí. Yo sabía el dato de que eso era un cuadrilátero de boxeo.
Sí.
Como el boxeo es muy famoso allí en Argentina, pues ahí peleó gente muy, muy importante, muy pesada para ellos. Sí. Y entonces yo sabía lo del cuadrilátero. Yo dije, esto empezó siendo un cuadrilátero, luego se convirtió en un palacio de deportes, luego todo. Uh-huh. Pero no sabía el dato de Evita. Entonces, no, Evita daba ahí sus cosas, ahí hablaba con la gente, volveré a ser millón y cosas de esas. Y cuando yo me enteré de eso en Argentina, dije, o sea, esto tiene un peso muy, muy importante y ese lugar fueron 7,000 personas.
Qué loco.
Entonces, claro, era como, nosotros venimos de... Entonces gritaban de no sé dónde, nosotros venimos de tal, del interior. Uh-huh. Y eso es muy abrumador para un comediante. Yo siempre lo digo, las arenas son para bandas, para músicos.
Claro, esos sitios son como para otro tipo de presentaciones.
El techo es muy alto. Sí. Porque, por ejemplo...
O si no, para los americanos. Porque fíjate que te presentaste en la Rock Live y ahí sí está presentado Seinfeld, sí. Chris Rock, pero son los grandes americanos.
Ahí por lo menos en el Hard Rock es más cómodo porque es teatral. O sea, uh-huh. Es así, ¿no?
Claro.
Entonces, tienes a la gente arriba, puedes ver, o sea, tienes como una visual diferente, el sonido es diferente. Ellos están en butaca, entonces con el butaca se siente más teatro. Uh-huh. Estás, conchale, más una, fui a ver una función. Pero la arena es silla dura, silla de evento. De que la gente se sube en la silla y dice, que viva el rock and roll, o el reggaetón, o lo que sea. Entonces, estás como en un sitio más frío, más brutal, por si la gente se vuelve loca y empieza a caerle a golpe a la butaca. El lugar es wow, cuando entras y aquel ruido, aquellos gritos, y entonces empezar un show como, bueno, compadre, soy yo solito en todo este diámetro.
Wow.
Entonces, yo no paro de caminar. Yo no, uh-huh. yo no soy de los comediantes que se... O sea, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué es su vida? Tienes que llenar aquel escenario con una energía y todo el mundo luego me dice, oye, que es impresionante, no paras de caminar. Yo digo, porque claro, en un lugar como ese, ¿cómo vas a detenerte? La gente es como, se cansa la vista de estar fijo en un sitio.
Sí, y no te sale, necesitas que la energía ruede, fluya.
Además, en ese show, por ejemplo, yo canto, hago karaoke. Ajá. Entonces la gente es como, es perfecto, ay, pero la gente se desgarra y sí, yo quiero cantar contigo, que no se acabe este momento.
Qué manera de drenar, por sí, Dios.
Son 3 horas donde yo salgo exprimido así como un pañito yes. Sí. Salgo y que quedo como medio turuleco y todo porque la energía es brutal. O sea, sí. Yo me imagino para un músico, para un cantante que son sus espacios naturales, es una paliza.
Sí, una cosa parecida y cero comparación, pero recuerdo que el único comediante que yo había visto que durara tanto en un escenario con esa energía era Andrés López.
Mm.
Que Andrés no
lo amo.
Andrés.
Sí, lo amo.
7 horas, o sea, era...
Andrés es lo máximo, sí, ¿no? Lo máximo, la pelota de letra.
Exactamente, que lo iba a presentar a Venezuela y ahí es donde lo... Ahí fue donde
yo,
lo vimos.
Yo también lo vi en Venezuela, lo vi en el Santa Rosa Lima.
Sí, pero era como que eso, o sea, era algo que nos venía de afuera, ahora eres tú haciéndolo y yo no sé, yo digo, bueno, este éxito maravilloso que te lo has trabajado, que nos llegó un día para otro, que te ha hecho cambiar de arenas, del teatro, cuño, de la sala catarsis y viendo cómo vas creciendo o cómo has ido creciendo. Eso, el éxito te obliga a reinventarte,
sí.
Te empuja a la reinvención.
Sí, el éxito te hace ser, primero te hace ser mucho más responsable de tus palabras. Yo he metido muchas veces la pata. en el escenario. Porque
bueno,
yo,
sobre todo porque están grabándolo también.
Sí, porque yo trabajo mucho con la improvisación y la improvisación es como muy en calor, en caliente. O sea, como que lo que vaya saliendo. Ah, no, estamos hablando de la taza. Y de repente en una de esas, bueno, porque ahí bebía fulanito. Claro. Y tú, no nombres gente. No tomes, no te... Horrores que uno comete. He pedido disculpas en muchas oportunidades. Cosas que no he tenido que decir. Es el calor y no me estoy excusando. Porque uno al final es responsable.
No, pido tus disculpas públicas. Yo, o sea...
Pero es el calor del momento de, y la risa. Y el público también se ríe, se espatilla. Sí. Y te empujan.
Dale más.
Me gusta por ahí. Vete un camino por así, loco. Y uno que hace... Ustedes saben.
Sí. Es como una borrachera.
Y al día siguiente, ay, no.
El ratón moral.
Ah, porque cuando me bajo del escenario y entonces se me acerca, no sé, a alguien del grupo, mi mamá que está ahí, me dice, no me parece que hayas dicho tal cosa, no, yo te oí. Y yo no, y estoy como prendido, no prendido de alcohol, yo no bebo en el escenario. Estoy como, no, es bien, no, si la gente le gustó, a la gente
le
gustó. Al día siguiente estoy, wow, esto me va a traer unas consecuencias, la gente si grabó eso, si dijo tal cosa, eso ha pasado. Pero también... Y volviendo a la pregunta, el tema de mientras más gente se siga, mientras más gente te vea, hay una responsabilidad en que estamos hablando de humor. Pero entonces cuida lo que vas a decir, porque hay gente que de verdad te cree y te siente tan cercano que es como que lo que tú le digas los va a afectar. Sí. Me lo escriben, me dicen, oye, yo lloro contigo. Y yo no hablo de nada. Tú me has visto. Yo no hablo de nada que tú digas, ay, fue un momento tan tierno que él habló de su hijo pequeño.
Pero el llanto, yo más bien creo que lo detiene, porque me mandaron a decir por todas partes, dile que me sentía depresivo, que con él yo he podido sentirme mejor.
Pero porque es como que la gente, como se siente a veces tan sola, y ha pasado por momentos, cuando tú acompañas a alguien tanto tiempo, a mí me pasó eso con Carlos Fraga cuando yo lo conocí. Yo Carlos Fraga lo veía siempre cuando estaba en el bachillerato, en la mañana. Él tenía un programa en la mañana y me encantaba porque siempre estaba como esa frase de ¡dale!
Bueno, el primer motivador.
Entonces
que
uno
vimos
era
en
como
que
sí, voy a pasar matemática. Matemática no me va a vencer.
Qué risa.
Y cuando lo conocí, uno siente como un sentimiento de, oye, yo te seguí, no de fan, de locura, ni de grito, no, pero yo te oí tantas veces en la tele hablando de cosas chéveres, así que tú te levantabas como, sí. Y me encanta lo que hace. Y yo siento que cuando alguien se siente triste, pasó un divorcio, una enfermedad, una separación, emigró y te tiene cerca. Oye, hay palabras que de verdad que le llega a esa gente y te dicen, hay momentos en que me hace llorar porque me siento que me devuelves a la niñez, que me devuelves a mi colegio, que me devuelves a mi mamá y a mi mamá tengo 5 años que no la veo, o que me devuelves a ese momento de cuando yo vivía en Caracas, cónchale, vale, me sacas de unas cosas y que a veces me tuercen, pues. Ajá. O sea, se me sale una lágrima en el momento de tanta risa. Entonces yo creo que cuando uno experimenta el éxito, yo creo que en esto o cualquier otro trabajo, yo creo que también uno también se hace mucho más responsable de las palabras que dice, de las frases que utiliza, de los comandos que das. A veces uno tira mucho disculpen la grosería, pero mucha cosa, y la gente se queda como... La gente a veces no va para que tú le cambies la forma de pensar. A veces la gente va porque quiere sentir un bálsamo en su vida. Entonces no vas para que tú lo regañes, ni para que ellos se sientan como que lo hemos hecho mal y este tipo
me va a venir. Sí, entonces algo que fuiste viendo y que fuiste modificando.
Modificando y entendiendo, por ejemplo, yo la política dejé de tocarla, la política de nuestro país, aunque me sigue importando y me parece que es importante que la sepamos y conozcamos y entendamos el proceso que estamos viviendo. O que no sé, ya no, que yo no sé si se llama proceso o no, pero lo que sea que estemos viviendo,
claro.
No meterla dentro del trabajo del escenario, porque primero yo no soy politólogo, yo soy comediante, soy a todas estas soy periodista, pero no me dedico a eso. Y la gente no va a eso. La gente, yo he entendido también que la gente no va a nada de eso. La gente quiere ir, oye, mira, ¿cómo es que tú echabas el cuento de cuando tú estabas en el colegio?
Así mismo.
El de cuando sonaba el recreo que tú salías corriendo como loco.
Pero tú creías que quizás esa plataforma era como un lugar donde se podía ser un poco reflexivo con la política, como que ponernos todos como en sintonía. Tú sabes, entiendo, pero sí.
Yo lo hice muchas veces. Ahora hago reflexiones con otras cosas que son mucho más internacionales. Por ejemplo, yo no paré de trabajar en la pandemia. Yo me mantuve en la sala solo.
Ay, qué maravilla.
Sin hacer, y yo crecí mucho en esa época también. Uh-huh. Eso también me sirvió mucho.
A nivel digital, ¿no?
Y para entrar en, con otras comunidades, ahí entre muchas comunidades. Ah, porque eso yo creo
parteaguas,
que
¿no?
La gente se daba el link. O sea, ¿estás triste? Toma.
Sí, 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 sí.
Era toma, la pastillita. Ahí. Toma la pastillita.
¿Y en qué te inspirabas tú en la pandemia?
En lo que estábamos viviendo. Hablaba todo el tiempo de cuando, por ejemplo, ya te dio COVID. A mí ya me dio COVID, pero te voy a contar una cosa. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dio, la verdad que fue una gripecita. No me dio realmente, gracias a Dios, nada. Sí. Entonces yo hablaba de eso. Entonces yo decía, pero yo tengo una amiga que cuando yo le dije que me sentía así, me dijo, espérate el día 10. Entonces yo le digo, eso es como cuando las mujeres son amigas y una queda en estado, pero ya la otra tiene un hijo. Y entonces cuando la otra tiene un hijo, te dice, ¿y ya tienes náusea? No, déjate el tercer mes.
No, sí, total. Ya y cuando verás, nace el niño, igual deja que le salgan los dientes, cuño, pero ya va.
Pero claro, no me decías eso.
Deja que sea adolescente. Bueno, pues ya va. Tiene 2 años.
Claro, deja que se case. Sí, pero si no me parí. Entonces empezaba a hablar sobre eso de las comparaciones y eso hizo que la gente hiciera clic porque me decía, yo me siento igual que tú, me pasa lo mismo. Yo estuve en toda la pandemia trabajando y ahí empecé a hacer esa cosa de, bueno, mira, vamos a ser reflexivos con otros temas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hice toda una cosa de reflexión de la vacuna y de lo que nos pasaba con la vacuna y cómo reaccionábamos ante un evento
pero
nuevo.
Cuando dice reflexión es como hablar en serio, ¿no?
Bueno, pero en chiste, ¿no? En broma, todo el tiempo hay un cuento y te estás riendo, pero hay una lección atrás. Uh-huh. O sea, estamos diciendo algo. Estamos diciendo algo importante y serio.
Sí.
O sea, yo por ejemplo digo que estaba una vez en una reunión y alguien vinieron gente así como súper que tú decías, ¿verdad? Gente seria, pues, y me dijo, no, mira, yo no me voy a vacunar porque tal cosa, y empezaron a hablar de sus cosas, y yo dije, pero si yo por dentro, yo dije, estaba en esa fiesta, y por dentro dije, pero si esta persona usaba un tipo de drogas, que yo no, no sabe dónde venía tampoco esas drogas, este señor no sabe dónde venía.
Lo que se ha metido en ese cuerpo.
Exacto, y me va a venir a decir que tú desconfías de ese laboratorio, entonces tú no sabes dónde venían esas otras cosas, entonces... hice todo un show con eso y lo piqué en muchos pedazos y eso tenía un montón de... Y la gente me decía, oye, tienes toda la razón, yo también he oído las mismas cosas y gente que tú dices, claro. Tú no tienes moral para hablar de eso.
Claro.
¿Sabes? O sea, creo que mi reflexión ahora va hacia tópicos que son más internacionales, más...
Universales.
Más universales, sí, más Miami, porque aquí está todo el mundo y todo el mundo tiene otras preocupaciones.
Sí, 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 que todos estamos viendo igual las mismas noticias, consumiendo lo mismo que nos pasa por las redes, no importa en qué parte del mundo estés.
Exacto, y yo creo que eso además nutre mucho más la comedia, la hace más ligera, porque cuando uno se enfrasca en el tema de nuestro, nos quedamos en un mismo loop. Y como que se vence.
Se agota.
Se vence.
Sí, sí, sí. No, y en el mundo de la política también hay tanto dolor en nuestra política que llega un punto en que aquí yo no me puedo reír más de esto.
Ya,
porque
sí, ya
es,
está.
Porque esto es súper doloroso. O sea, no... Es como un conflicto interno, ¿no?
Y ya está.
Y ya está.
Hay que también dejarlo, soltarlo. Uh-huh. Yo creo que lo que me tocó a mí fue soltarlo en un momento, decir ya no puedo más con esto. Uh-huh. No sé cómo tratarlo.
Claro, y está bien, esa honestidad,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, total. Y, por ejemplo, dejar gente por fuera. O sea, ¿qué otras cosas hiciste o has hecho en esta reinvención o entrar a más gente? O sea, salir y entrar, cualquiera de las dos. Porque siempre hablamos de la reinvención, quizás de una manera, no peyorativa, pero donde te empujan a, donde, tú sabes, perdiste a alguien, te fuiste de país, cambiaste de corporativo a emprendedora, terminaste con tu socio, lo que sea, ¿no? Pero hablar de la reinvención desde el éxito es como algo nuevo para esta conversación. Y que es válido también cambiar. No es que ahorita George no le habla a nadie, porque no es así. George sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, estoy hablando por mi experiencia contigo. No veo que hayas cambiado con nada ni nadie. Pero sí hacer ciertos ajustes, como que bueno, sí, las cosas han cambiado. ¿Cómo me mantengo igual o cómo me adapto a los cambios que están sucediendo a mi alrededor?
Yo creo cuando los cambios son paulatinos. Uh-huh. Aquí hay varias cosas en esta pregunta. La primera, la palabra reinvención a veces es dura. Es una palabra dura para muchas personas. Uh-huh. Es una palabra que a veces hiere a la gente, ¿no? Porque le invitas al otro a hacer algo que quizás no quiere hacer.
No quiere hacer,
es
exacto.
Es como, ay, una resistencia.
Le pone resistencia. Ay, sí
como,
mismo.
Ay, oye, pero... ¿Ahora tengo que vender helado?
Pero espérate, si yo me inventé durante 20 años, ¿cómo que ahora tengo que reinventar de
reinventar,
qué?
Exacto, ¿reinventar de qué? Uh-huh. Si yo en mi país era tal cosa y ahora, ¿qué me estás proponiendo? Uh-huh. Y hay gente que siente tanta resistencia que por eso hasta se burlan de la gente que se va. Y estaba la frase esa terrible en nuestros países, que te dicen que le vas a ir a limpiar los baños a los gringos ahora. Es una forma, sí, digamos, súper peyorativa de hablar de algo que es muy valiente, que uh-huh. es reinventarse. Total. Porque si usted era contador público y usted termina limpiando unos baños en Nueva York, usted es un valiente.
Totalmente.
Tiene un coraje en su cuerpo. Porque primero, para todas estas personas que siguen el podcast, la reinvención es de valientes. La reinvención no es cosa fácil. Y la reinvención, todo lo que apliques para cuando arranques, todo eso va a pasar.
Todo. Y como que todo es válido.
Y todo eso va a pasar, o sea.
Ah, ya, todo eso va a pasar.
Es decir.
No es permanente.
No es permanente. Tú uh-huh. eras en tu país médico. Y claro, tú quieres ser médico, imagínate tú el estatus de médico, pero nuestros médicos, que son lo máximo.
Esa práctica, cómo la fuiste creciendo durante todos estos años.
Y de repente te toca hacer, no sé, cuidar niños. Pero eso va a ser un periodo. Eso uh-huh. no se va a quedar así. Uh-huh. Eso no va a ser para toda la vida. Eso va a ser 6 meses, un año y medio, hasta que tú, yo sé que tú, porque eres un tipo inteligente, una tipa increíble, que lograste ser doctor o lo que sea en tu país, vas a decir, yo encontré la forma de, mira, estoy ahora haciendo el curso de enfermería.
Totalmente.
Entonces, tuve un año y medio cuidando niños, que es un fastidio porque son muchachitos uh-huh. mocosos. Pero, y además la señora que era la mamá del niño era una fastidiosa también.
Exacto.
Y una necia.
Yo no estudié para calarme a esta mujer.
Pero mira, ya yo me estoy certificando para ser enfermero de la ciudad de San Francisco, y eso lo pagan súper bien. Y yo creo que dentro de un año podría ser especialista en no sé qué. Eso va a ser un tiempo.
Sí.
Lo que pasa es que ese tiempo a veces lo vemos eterno. Y eso es importante, este mensaje para toda esta gente.
Súper importante.
Que vea este podcast, porque la gente jura que es que yo me voy a quedar vendiendo conserva Coco toda la vida.
Claro.
Pero si yo...
Bueno, tu caso, lo que acabas de contar. Estabas en una sala donde habían 20 personas. Miras cuántas hay hoy.
Sí.
Claro, es un paulatino, y vas creciendo. Sí.
Y con respecto a la otra parte de la pregunta, en donde hablas los cambios que uno tiene que hacer cuando se reinventa desde el éxito. Yo creo que cuando uno va ganando fama, éxito, dinero, confianza en la gente, crece tus clientes, crece tu poder en tu plataforma, crece tu influencia con el público. Yo creo que cuando es paulatino es mucho más digerible.
Sí.
Para mí es mucho más sano. Porque, por ejemplo, vemos casos como Britney Spears, que tú me dices, muchacha, tú dices, ¿qué le pasó? Uh-huh. Unos cuchillos, te desnuda, se divorcia, se casa.
Ay, pobre,
cada media hora se está casando nuevo. Entonces tú dices, señora, alguien que la agarre, alguien que le invite, vamos a tomarnos un helado, un café.
Sí, total.
Ese boom tan vertiginoso, yo no siento que a veces es tan bueno para porque todos somos al final seres humanos, que tenemos debilidades, tenemos sombras, tenemos uh-huh. fantasmas, tenemos miedo, y de repente pum, eres la estrella única en el firmamento, lo más grande, todos los medios quieren contigo, eres la portada de todo el mundo te ama, todo el mundo te quiere, no te dejan bajar el carro. Oye, eso es una cosa como asfixiante, como
sí, te puede dejar
desesperante, o sea, sí. Y suena muy lindo para la gente que quiere o está en el camino a, pero yo siento que cuando te lo vas ganando, y yo me lo he ganado todo paso a paso. O sea, uh-huh. yo nunca fue de que yo, Harry, echó dos chistes y mira, ¡oh, qué locura! No, ha sido año tras año sin parar. Erika, yo hasta el año pasado yo no tomé vacaciones nunca. O sea, la gente ve que uno viaja. Sí, yo me puedo quedar un día más en Barcelona, España.
Claro, para
como te quedas tú. Algo, sí. ¿Entiendes? O sea, tú puedes quedar 2 días más en Madrid, pero tampoco es que estás de vacaciones. O sea, no es que ¿dónde estás tú? No, estoy en el Ritz, aquí, tomando sol.
Exacto, sí.
Si tú te quedas 2 días más, de repente visitas a Ana María, haces uh-huh. una entrevista, cómprate unos zapatos que necesitabas y una diligencia. Y te vas al aeropuerto.
Sí.
O sea, no es que te quedas echándote aire. Entonces, yo la verdad es que no había tomado vacaciones durante mucho tiempo, porque la dedicación es tal a lo uh-huh. que tú estás haciendo. Es las redes, es los shows, es vamos a hacer una gira, es vamos a hacer un podcast, es vamos a hacer otra cosa, vamos a inventar otro producto uh-huh. que se puede hacer. Lo cual es maravilloso y lo bendigo, y qué maravilla que Dios me ha dado la salud para poder hacerlo. Pero lo mío ha sido paulatino, y yo creo que las medidas que yo he tomado dentro de mi estructura de trabajo han sido muy tranquilas y muy
nada
normales.
Exacto, nada,
yo
estoy así brusco.
grounded. Yo estoy muy pegado al suelo todo el tiempo. Yo entiendo que esto es una cosa que uno se gana con mucho esfuerzo y que también la puedes perder un día para otro. Yo estoy clarísimo en eso. Yo no me creo nada. Yo no tengo egos raros. Yo no, yo trabajo con la, yo, mis personas que trabajan conmigo son mi familia.
¿Tus amigos de toda la vida?
Mis amigos de la universidad. O sea, yo trabajo con tres personas que nos graduamos juntos. Empezamos y nos graduamos, que son la negra altísima, que todo el mundo la ve en las redes y cree que es mi novia. No, esa no es mi novia, tengo otra novia.
¿Tienes otra novia? Exacto. Quiero hablar de eso.
Y esa nunca fue mi novia, para empezar. Porque la otra se quedaría que... no, fuimos, siempre hemos sido amigos de la universidad, David Placer. Que periodista, mucha gente lo conoce por redes por eso. Nos empezamos en la universidad y terminamos
No sabía que habían estudiado juntos.
Toda la carrera. Claudio, que es mi productor, toda la carrera juntos. O sea, yo no me he rodeado de gente que. ¿De dónde salió esto? Eso no. Y el equipo que ha ido creciendo, creo que ha sido muy orgánicamente.
Pero eso es parte del éxito también. O sea, tener gente donde tú puedas confiar que ha estado cerca de ti. Tu mamá también ha sido parte del equipo, por lo menos del equipo que apoya. Que
mi está mamá ahí. Siempre ha estado ahí también. Siempre ha estado ahí contigo. De una manera.
Mi Nosca también, que está aquí contigo.
Sí. Me acompaña. Mi mamá ha estado ahí todo el tiempo, calándose los shows, que yo hablo de ella todo el tiempo. Y mi mamá ha sido, aparte de musa, una persona que es importante cuando tienes esa gente que te dice cable a tierra. Cuando me dice...
Lo que no te mantiene humilde.
No hables de fulano, mosca con esto. Cuidado con este paso que estás dando porque... Y eso te mantiene como, chamo, tú eres un ser más, eres uno más del grupo. O sea... Vale, dos.
Qué bendición tenerla.
Sí.
Uno necesita eso, donde puedes discutir, donde puedes intercambiar ideas también, porque con quien tú intercambias material, porque eso también es algo que uno necesita.
Mi mamá me encanta porque mi mamá, o sea, me saca unas historias raras y locas. ¿Tú te acuerdas, Harry, cuando yo te llevaba para... Y cuenta esa parte.
La
amo. Que es buena esa parte.
Pero es que no se le acaban las historias, o sea...
No, pero ahora quiere que en el nuevo show, porque estoy montando un nuevo show, me dice, cuenta cuando vinimos una vez de vacaciones a Miami, entonces se drogaban en el hotel. Y yo llamé a la policía y yo les decía, están drogando. Pero ella se ríe de sola del cuento, porque se ríe de ella misma. Y ella se lo cuenta a la gente y se espatilla, o sea, le da un montón de risa.
Y ella nunca se ha ofendido con nada.
No.
Ella está entregada, pues este es el material.
Sí, yo le di el material a este muchacho.
Así.
Ella le gusta mucho las historias que están ella y la gente siempre le pregunta, eso es verdad. Y claro, sí, ella dice, es verdad, claro, yo todo lo exagero porque es parte del humor. Sí. Pero sí, muchas de las historias que yo cuento de ella son tal cual.
Sí.
O sea, de la manera en que nos criaron, porque mi mamá era sola. Entonces era muy chama.
Sí.
Entonces, o lo pones muy dramático.
¿A qué edad te tuvo?
A como a los 19 años.
¿Qué?
Entonces, claro, ella era muy chamita con un bebé.
Ah, yo no sabía esa parte.
Y entonces sola, entonces ella me crió ahí como claro. Como con el sartén en la mano y aprendiendo a manejar y todo era así. Entonces, sí. Claro, sus historias son muy, muy divertidas porque entonces iba con las amigas a una arepera y me llevaba el coche, pero
te
el coche se rompía.
Entre todas,
entonces,
claro.
¿Sabes? Entonces, dos amigas más que son como unas tías para mí. Entonces era, y yo no tengo mi familia, o sea, mi mamá, se le muere su mamá cuando yo, antes de yo nacer.
Ah, imagínate.
Entonces mi mamá era muy sola.
¿No hay abuelos tampoco?
Sí, no. Entonces realmente mi familia en Caracas como que es una familia que mi mamá armó.
¿Y nunca tuviste relación con tu papá?
No tuve relación con mi
Nada,
papá.
Nada, cero.
No lo
¿Ni
conocí.
¿Ni un padrastro?
Sí, con padrastro sí. Uh-huh. Con padrastro sí, pero con mi papá consanguíneo no tuve relación. Lo conocí cuando yo lo quise conocer.
Uh-huh.
Cuando yo lo quise conocer, no, cuando me enteré.
¿Cómo que te enteraste?
Porque
¿De quién
yo no
era?
Sabía, exacto, yo no sabía quién era. Entonces me enteré en una oportunidad, bueno, me enteré a los 23 años.
¡Wow!
Y entonces lo conocí, o sea, lo busqué como a los 2 años más. Fue difícil porque además es una historia de novela. Uh-huh. Yo busqué a mi papá por guías blancas. De
no,
verdad, verdadera. O sea,
¿en serio?
Esto parece agujetas de color de rosa.
Pero es que este cuento yo no me lo sabía. Es que si no tenemos este espacio, no hablamos de eso.
Yo me entero de mi papá y o sea, me entero cómo se llama y todo eso. Y entonces yo empecé a buscar en las páginas blancas.
Pero tú nunca habías preguntado, tu mamá nunca te quiso responder.
Ahí habían cosas que no estaban muy claras. Entonces yo llego un momento y creo que cuando tú necesitas saber eso, tú vas y lo preguntas de una manera mucho más como firme, ¿no? Como qué fue lo que pasó, yo quiero saber y quién es mi papá y tal. Y entonces mi mamá se abrió conmigo y me dijo, mira, esto es así. Y tu papá es este señor que yo tampoco más nunca supe de él, y tu familia debe estar por acá, y si tú los quieres conocer, pues bienvenido sea. O sea, ellos no han estado nunca en tu vida, he estado yo, y tu familia materna, mis tíos y todo esto, pero no ha estado él. Si tú lo quieres conocer, entonces yo al principio no sentí las ganas de conocerlo, porque dije, bueno, ¿qué le voy a decir? O sea, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y además uno, como es criado por Delia Fiallo, pues yo me imaginé que yo me iba a desmayar, y él también se iba a desmayar, y todo el mundo se iba a desmayar en la escena. Ay, y iban a decir, corten, ahora se pueden parar. Pero yo me imaginé así una escena, tú sabes, una gente que se le baja la tensión, y yo te, sí, perdóname. Entonces, yo no quería nada de eso. Y entonces, realmente cuando lo conocí, fue muy cool, fue muy tranquilo, porque, bueno, quedamos, como pasó un tiempo, y quedamos en vernos, y nos vimos en una fuente de soda, y le di la mano como el señor que vende seguro. O sea, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, un placer.
Sí, un extraño, pues, claro.
Claro, y tampoco me reconocía en él, porque no nos parecemos. Entonces, era como raro, ¿no? O sea, era como extraño para mí. Pero fue bueno conocerlo. Yo nunca he sentido rabia, yo nunca he sentido odio, yo nunca he sentido, o sea, yo nunca he sentido nada de esas cosas que es típico de que yo lo odio porque él no me quiso.
O dejó solo a mi mamá y nos dejó solo tirado.
Nunca lo sentí así y nunca quise que se me contaminara el alma con eso, porque yo siento que eso es un retraso para todos.
Es un peso, es un yunque ahí que no te deja.
Que no te deja continuar.
Sí.
Y yo siento que uno tiene tantas cosas que hacer en la vida, tantas, que es bueno revisar el pasado, pero si lo vas a revisar, yo creo que es para echarle aire y para quitarle las hojas y no para meterle más basura.
Sí.
Yo creo que si tú vas a revisar tu pasado, si tú vas a ir allí y quieres conocer y poner a tu pasado en tu presente, es para ponerlo chévere en el lugar que corresponde. A lo mejor lo que me corresponde con ellos es tener un portarretrato y tener la foto de
bueno,
ellos.
Bueno, estás hecho de dos personas, ¿no?
Efectivamente. También, como reconocimiento. Y le tengo precio, le tengo precio. Conozco parte de la familia, no la conozco toda. Son una familia grande, no los conozco a todos. Conozco a unas tías que son muy simpáticas y muy queridas, y conozco al señor, pero no conozco a los demás. Conozco a la abuela, así, pero muy, muy, muy brevemente. Y ha sido muy cordial siempre todo, siempre bajo la cordialidad. Y así he querido, es que yo soy así, yo soy un tipo, yo no me gustan los conflictos y los dramas, porque los dramas traen más drama y yo creo que uno tiene tanto que hacer en esta vida y el trabajo es tan arduo como para también agarrar y enrollarte con
arrastrar
tu pasado.
Eso, sí. El otro día leí una frase que decía que el pasado sirva como aprendizaje, no como excusa. Y eso es el resumen de lo que estás diciendo.
Efectivamente, es una gran frase.
Sí. Hago una pausa en esta conversación porque yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo. La vida es caótica y también es incierta y emocionante a la vez. Y es bueno tener muchas herramientas en nuestro cinturón para poderla navegar con facilidad. OpciónYo.com te ofrece una de esas herramientas que es terapia accesible. Ellos te conectan directamente con un terapeuta licenciado que puede acompañarte en un viaje continuo de autodescubrimiento. La terapia a mí me ha ayudado, al igual que a millones de otros, a encontrar una mejor forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Lo que hace Opción Yo es que te ofrece terapia individual, te emparejan con un terapeuta para abordar pues una amplia gama de problemas con el mismo profesionalismo que esperarías de un terapeuta presencial. Así que, si estás pensando en comenzar terapia, dale una oportunidad a Opción Yo. Es completamente en línea, no te tienes que mover de tu casa, está diseñado para que sea conveniente, flexible y adaptado a tu horario. Solo hablarás con una asesora de bienestar, responderás algunas preguntas y te asignarán un terapeuta que te ayudará o podrás cambiarlo si así lo requieres sin costo adicional. Si quieres saber más, dale al link que te dejo en la descripción de este espacio y dale una oportunidad a ti y a Opción Yo, donde su prioridad es tu bienestar.
Porque increíble. Hay mucha gente que te dice, es que yo soy tal porque me hicieron.
Claro, mira lo que me hicieron.
Entonces,
¿de dónde
yo
vengo?
Sé, a todos nos hicieron cosas también. Sí. O sea, a todos se les botó la leche porque se les dejó la orilla prendida.
Sí.
A todo el mundo se le olvidó sacarte los gases y estaba llorando media hora más.
Total,
a todo el mundo
total.
Le pasó cosas. O sea, yo entiendo, pero uno tiene que aprender a cortar y a perdonar de verdad. Mira, yo a ese señor no le tengo ninguna rabia porque... Mira.
Pero tú comenzaste también un camino espiritual un poco más profundo, George Harris. O sea, a medida que ha ido creciendo tu éxito, yo sé que tú has dedicado tiempo en que ese camino espiritual sea cada vez más claro. Porque bueno, ajá, uno también de dónde se, claro, se ancla. De dónde se... Y esta manera en la que hablas, que siempre has sido una persona que no te gusta el peso, también me imagino que viene de los aprendizajes que has tenido. Has hecho el Camino a Santiago, no sé cuántas veces lo has hecho, ¿una o dos?
Dos.
Dos veces, o sea, eso ahí tiene que haber una transformación. Sé que eres una persona que está constantemente tratando de apoyarse para ir cada vez más adentro, para conocer qué es lo que está interfiriendo, ¿no?, en tu camino, lo sé.
Siempre he sido muy espiritual, uh-huh. Yo siempre he leído metafísica, me ha gustado mucho. Esto es una parte que ustedes no saben de mí. Uh-huh. Siempre he sido muy metafísico, desde chiquito leía Connie Méndez,
¿Por tu mamá?
Sí.
Claro, en mi casa también estaban esos libros.
Y eso a mí me resonaba mucho. Sí. O sea, yo entendía eso de que si tú piensas positivo se te dará. No era, ajá, algo para mí, era una cuestión como sencilla de pensar y de entender y de digerir. O sea, era como, bueno, si tú piensas algo que está bien, va para allá.
Van a pasar cosas buenas.
No, o sea, no tiene por qué pasar cosas malas. A veces pasan cosas malas porque, bueno, tienes que aprender cosas. Pero, claro, pero me resonaba mucho eso en mí y me ha gustado siempre mucho la astrología. Compartimos una astróloga en una oportunidad durante muchos años, uh-huh, que fue la que me dijo que fuera el Camino a Santiago, Mariana Reyes.
Ah, Mariana te dijo eso.
Mariana me dijo...
La voy a ver mañana justamente.
Ah, Mariana, le mandas un besote.
Sí.
Mariana me dijo, haz el Camino a Santiago en un momento donde yo estaba muy oscuro en España. Yo vivía en España y estaba en un momento no oscuro, de que estaba en malos pasos, de un oscuro que estaba perdido. Sí, para mí la oscuridad tiene que ver con cuando estás muy perdido, pero no perdido porque estás en cosas raras, sino porque no sabes cuál es tu camino.
Claro, o sea, ¿cuál es el próximo paso?
Quiero ser actor, pero entonces, uh-huh, pero entonces no, yo no me siento de telenovela, pero entonces yo no sé tampoco para acá. Y hasta que ella me dijo, haz el Camino a Santiago, me dio unas referencias del Camino a Santiago y yo fui bastante incrédulo la primera, uh-huh, vez. Lo hice en el 2004.
Wow.
En el 2004 lo hice la primera vez. Y solo, porque además yo trabajaba en esa época en España en el aeropuerto y todos mis amigos españoles me dijeron que estaba loco. O sea,
claro. Sí, 20 años.
¿Y te vas a ir a dónde? A Camino de Santiago. A la gente le salen cosas en los pies.
Exacto.
Te vas a caer. Puede ser que termines muerto. Y yo, a lo mejor ese es el futuro que me merezco. O sea, yo estaba perdido. A lo mejor me voy por un farallón. Entonces, me fui solo, nadie me quiso acompañar a ese camino, y fue lo mejor que me pudo pasar. Solo fue, wow, el Camino a Santiago es real. Ellos te dicen algo muy bello, uh-huh, el camino, como tú lleves el Camino a Santiago, así vas a llevar tu vida. Y uh-huh, eso a mí, bueno, lo tomé al principio como, ay, panda de marihuaneros. Esta gente no sabe lo que está diciendo. Pero yo me monté en mi autobús y empecé a hablar con una señora mayor que estaba al lado mío, española, y la señora me empezó a preguntar que dónde era yo, que Venezuela, que la contara, que no sé qué. Y yo todo el camino fue así. Yo hablaba con gente, conocí a 70 personas, gente española, americanos, alemanes, no sé qué. Conocí gente de todos lados, me fue increíble. Conocí gente maravillosa. Me acuerdo que conocí a una señora española de 50 años que tenía un cuerpazo, un tipo bellísima. Y me escuchó el cuento de su vida, que se está divorciando, pero todo me resonaba, todo me hacía sentido, uh-huh, y no me pasó nada extraordinario. O sea, yo no vi la luz de nadie, yo no vi ningún santo, a mí no se me bajó nadie, no, yo no vi ninguna estrella fugaz, yo no vi nada. Era simplemente caminar diariamente 20 kilómetros, llegar a la meta, pero ese proceso diario, piensas tantas cosas.
Claro.
Yo terminé el Camino a Santiago y al mes hice mi primera presentación de stand-up sin tenerlo planeado. O sea, yo no dije, hago mi Camino a Santiago y al mes me presento. No, yo me presenté y una amiga mía en España me dijo, yo te quiero decir una cosa, tú tienes que empezar a hacer show de stand-up comedy, porque ellos ya lo llaman monólogo. Ajá. Tienes que hacer monólogo porque tú tienes demasiadas historias muy buenas que la gente tiene que oírlas.
No te creo.
Y yo decía, yo ¿qué quieres que cuente? Todo eso que tú cuentas, y así empecé, yo así arrancó mi historia. Yo, de tanto que me lo dijeron, escribí algo, que fue mi primer show luego, que se llama ¿Quién se quiere ir? Y yo escribí una cosa y dije, bueno, yo voy a hablar de estos 10 puntos. Estos 10 puntos son los que yo voy a hablar. Y era una cosa de 10 minutos y terminó siendo 45, y porque me dijeron...
Lárgate que no vamos ya.
¿Qué queréis? Ya
tú sabes qué cómico, que dijimos antes de empezar la entrevista, que, cónchale, esto de hablar desde cuando uno empezó.
No, pero este es otro punto, punto. Sí. Me encanta ir a este lugar.
Sí.
Y eso fue una emoción muy divertida porque yo no me... Yo, igual es que tampoco dije, allá.
Esto es lo mío.
Esta es mi profesión.
Me siento en el lugar
para que nada. Yo lo hice como vamos a, o sea, vamos a subir al Ávila un día, vamos a ir por una montaña. No, pero va. O sea, yo no es que subí al Ávila, ahora creo que voy a ser escalador. No. Yo fui, hice mi tal, me tomé mi ron. Empecé a contar que tenía, arranqué diciendo que tenía gripe. No, estoy con gripe y tal, no, sí, disculpa la tosedera, no sé qué. Pero la gente se empezó a reír, pues yo, bueno, la gente es loca. Yo dije, esta gente se ríe, pero de carcajada, o sea, estoy contando que tengo gripe. Y era así, empecé a contar que tenía gripe, no sé qué, que estaba tosiendo, que disculpe, que no sé qué. Y empecé a hablar y no sé qué, dije, ay, por cierto, todos los españoles que preguntan, ¿por qué nosotros nos venimos para acá? Y ahí arrancó el show. Entonces le voy a explicar por qué nosotros que nos venimos para acá. Pues claro, 2004.
¿2004 quién estaba allá?
Éramos como 25 venezolanos.
Exactamente, y nos decíamos, por toda España.
Nos decíamos a nosotros mismos, ¿quién estará defendiendo el país ahora? Lo dejamos solo.
Dios mío de mi vida.
Pobrecito.
Dios mío, qué inocencia, ¿no?
Qué inocencia.
Pero la verdad era así, lo que pasa es que no nos imaginamos que la maldad estaba ahí.
Exacto.
Apoderándose. Ok, entonces fue después del Camino de Santiago. Pero después volviste a hacer el Camino de Santiago muchos años después.
En el 18. 17, 18.
¿Y por qué te dio por volverlo a hacer?
No, a mí la experiencia fue... Yo se lo recomendé después a todo el mundo, todos mis amigos en España. Vayan a hacerlo. Ellos estaban como súper sorprendidos porque decían, esto es como de gente rara, de gente que está buscando algo. Y yo estaba buscando algo, sin saberlo. Estaba buscando algo, una respuesta. Y la respuesta no venía de nadie. No era un canal de televisión, no era una radio, era yo que me tenía que dar esa respuesta, pero yo no la veía, yo nunca veía esa oportunidad en mí, eso no, cuando estamos hablando de reinvención, pero yo de verdad, yo nunca sentí, yo siempre fui Erika echador de vaina en el colegio, me sacaban 20 veces del salón, pero no es que era el popular, yo no era nada de eso, yo era el jodedor. O sea, era este niño, chico, ¿dónde lo apagan? Este muchacho, salte, chico, ¿hasta cuándo vas a estar? Porque me burlaba de la profesora, me burlaba. Entonces todo el mundo siempre era como, yo, ven, ¿para qué eches un cuento aquí? Toda mi vida, pero yo nunca eso lo vi como algo profesional.
Claro, voy a vivir de esto.
Nunca, además yo me acuerdo que uno iba a ver a los grandes, a Emilio Lovera, y yo me destornillaba y decía, ¡qué arte!
Totalmente.
O sea, una gente que canta y todo.
Y además era un arte que lo hacía muy poca gente en el país. Muy poca gente.
O sea, yo me acuerdo que yo vi algunos de en el Conde y yo decía, con una banda atrás. Pan, yo decía, qué tipo tan increíble. O sea, qué brutal todo lo que hace y la banda lo acompaña y todo. O sea, yo nunca me vi ahí. De verdad, no me vi ahí. Hasta España.
Claro, porque las respuestas las conseguiste en ti y ese camino, ese trayecto. Te devolvió a ti, te dio unas respuestas, te dio un impulso, no sé qué. O sea, ¿cómo lo explicas?
El lugar donde yo estaba en ese momento era tan... Me exprimió tanto, tanto. O sea, yo estaba pasándola tan mal. Pero no mal de... Ay, pasé hambre, dormía en el sofá de un amigo. No es ese mal. Porque eso es lo que a veces pensamos cuando pensamos en que estamos en algo que nos está yendo mal. A veces el sofá de un amigo es el comienzo de algo maravilloso. Sí, o sea, claro. Puede ser una historia impresionante de vida y de trabajo y de todo. A veces el sofá de un amigo puedes decirte, no lo estás haciendo bien y tienes que retroceder para volver a empezar. En mi caso, no era eso. En mi caso era que yo tenía como el alma perdida porque decía, ¿a qué realmente, para qué vine para acá? ¿Para qué vine este mundo? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, ¿qué es lo mío? Yo me veía trabajando en un periódico, no. Me veía trabajando en producción, no. Yo no me veía en algo específico hasta que de una manera fortuita arranqué con el stand-up. Y al año de estar haciéndolo, luego me regresé a Venezuela y estar en Venezuela haciéndolo, dije, esto es. Llegó un momento que dije, esto es, el rompecabezas lo armé, esto
qué
es lo mío.
Locura.
O sea, yo puedo, mañana me pueden llamar a una película, puedo hacer una obra de teatro, lo
sí,
que tú quieras.
Sí, hiciste muchas cosas, ya has hecho muchas cosas.
Pero esto es lo mío. Esto es una libertad, esto es la libertad absoluta.
Qué maravilla esa certeza.
Y empecé a trabajar, y yo no era conocido de nada, nada. Yo en Venezuela, eso era cuando estamos hablando de que en Venezuela entraban 50 personas. Pero ya el tener la certeza dentro de...
Tan importante.
Para acá vamos, para acá, sí. Para acá, dale, George Harry, dale. Me acuerdo que personas muy cercanas a mí, la expareja de mi mamá, que la respeto mucho, me decía, si lo vas a hacer, hazlo en serio y dedícate a todo pecho, a todo pulmón ahí. No lo hagas a media tinta. No lo hagas, bueno, yo soy comediante, pero entonces yo vendo casa, pero entonces hago Uber, pero pinto pelo.
Buen consejo ese.
No, hazlo todo, métele toda la maquinaria a ese proyecto. Y así lo hice. O sea, hacía mil cosas, pero la gente cuando me pregunta, yo soy comediante. Ay, ¿tú eres comediante? ¿De qué?
Exactamente.
No, me ve, pues yo estoy todos los lunes en un bar.
Exactamente.
O sea, ya esa seguridad interna de yo soy comediante.
Eso es, eso es. un gran avance, más de la mitad sí. del camino, esa certeza. Y tú sabes que la gente se pregunta, y yo también me pregunto, ¿qué es lo próximo?
Bueno, yo también. Yo también me lo pregunto. No, en lo próximo, yo creo que, Erika, el seguir trabajando para mí ya es una bendición. Y te lo digo de corazón, no lo digo como cliché. Es una bendición poder trabajar en esto. Yo cada día lo respeto más y cada día lo bendigo más. Porque es tan hermoso, de verdad, tan hermoso que la gente se te acerque y esto suena cliché todo, pero es que la gente se te acerque y te dice, me alegras la vida. Y cuando tú lo verdad lo entiendes porque te das cuenta de lo genuino donde viene la señora o el señor o la persona y te dice eso y te das cuenta que se le agua en los ojos porque te dice, ay, sí. Qué bello conocerte. Si tú supieras que yo duermo contigo todas las noches, mi esposo se pone bravo. Yo, pero señor, yo no he estado allí en presencia. La cercanía con la gente... Yo creo que lo próximo es mantener esa plataforma y mantener el contenido y crear más.
Que es el reto, ¿no?
Es el reto. Uh-huh, porque mantenerse. La cosa no es llegar, sino mantenerse.
Bueno, te has mantenido, digamos, pero ha sido crecimiento, y entonces ese es como que el camino, esa es la energía, exactamente.
Yo quiero estar en el escenario hasta el último día. A mí esto me fascina hacerlo. Sí. Yo quiero estar ahí. Y no tiene que estar en una arena. Yo puedo estar, mi amor, yo puedo volver a Catarsis.
Bueno, porque te presentaste en Bogotá o te presentaste en la Rock Café y volviste de nuevo otra vez a tu jueves, como siempre.
Yo no ando, o sea, yo entiendo que cuando uno se presenta en una arena es porque hay mucha gente que te quiere ver y ese es el lugar específico para poder reunirnos todos juntos allí. Sí. No, yo no estoy entrando en la arena diciendo, bueno, ya ven, ¿no? Ya ustedes saben, bueno, ajá, respetándome. Sí. Yo siempre he sentido como que, bueno, en la arena es porque hay tanta gente que quiere ir a ver ese show, que el mejor lugar para no hacer 10 funciones ni 5 funciones es ir a una arena y entonces, bueno, que todos quepan allí y entonces eso implica en ti un tratamiento diferente ante la cantidad de gente. Tienes que caminar mucho más, tienes que proyectar mucho más, tienes que las pantallas tienen que ser mucho más grandes, que el chiste se entienda atrás, hablar un poco a veces más lento para que la gente, el que quedó de último, el que pagó los $15, diga, a ver, yo también entendí. Claro. No estoy preguntando qué dijo. Eso implica los cambios. Pero cuando estás en una sala más pequeña, la gente te ve más fresco, estás más frente a ellos. Yo quiero, y si esto es y espero que Dios me dé la oportunidad de estar ahí haciéndolo, así sea, en la sala Catarsis de vuelta, toda mi vida, porque eso es lo que yo más disfruto. Yo siempre lo digo a la gente y lo digo de corazón, yo lo disfruto como que si pagué la entrada.
¿Y en inglés?
Y en inglés. Eso también, es que es difícil en inglés, a veces me da miedo, te lo voy a decir.
Pero hablas muy bien inglés, o sea.
Hablo inglés.
Puedes hacerlo.
Pero me da miedo. A Claudio, que también habla inglés, mi productor, él es el que ha estado ahí. Vamos a hacerlo, dale 5 minutos. Vamos a darle 5 minutos.
Muy bien.
Vamos a un open mic y le damos 5 minutos a ver qué tal. Yo he hecho cosas en casas para gente.
Privado.
En privado, porque Eloisa, que también la conoces, una gran amiga mía. No, no, pero háselo a ellos, que son 3 gringos. Que no, diles el cuento, hazlo yo, de 5 minutos. El cuento de los caballos, díselo a ellos, porque ellos no saben ese cuento. Entonces, he hecho esas cositas y ellos se han reído, pero no sé si se ríen genuinamente o se ríen como, bueno, no sé.
Sí, como para que no sea un momento raro.
No lo sé. Pero
eso es un camino a explorar también.
Eso es un
¿no?
camino a explorar. Claro. Eso puede ser interesante.
¿Y cuándo drenas, George? ¿Cuándo tienes ese momento para ti? Porque trabajar con el público tiene sus retos, ¿no?
Sí.
Entonces, ese drenar, esa individualidad, ese momento solo contigo, ¿dónde lo buscas? ¿Qué haces? ¿Dónde es eso?
Yo descansar. A mí me gusta mucho la playa. Eso me hace descansar mucho. Trato de ir todos los domingos a la playa si se puede. A veces no se puede, pero bueno, ese lugar es el donde yo creo que donde dreno más. Esta ciudad no los permite.
Sí.
Tenemos la playa muy cerca. Yo trato de ir de verdad todos los fines de semana porque ese es un lugar como que tú, como que ya no piensas en más nada, estás en el agua y estás solamente oyendo a los demás. Me recargo mucho de oír a la gente, que es gente que no me conoce.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Tú sabes que Seinfeld dice en todas sus últimas entrevistas, o siempre lo ha dicho, que él siempre lo único que piensa en su vida es en la comedia. O sea, él puede estar en una reunión con una gente aquí haciendo un podcast comiendo con una gente en un restaurante y lo único que está pensando es en la comedia. Lo que le están contando, lo que le están diciendo para él transformarlo en comedia. ¿Te pasa igual?
Me pasa mucho así. No, no puedo decir que siempre, pero me pasa mucho así. Yo estoy oyendo un cuento, así sea algo súper dramático, y no me voy a reír. Pero por dentro está me ahí. Da un poquito de risa.
Sí.
Me da un poquito de risa. Porque digo, si yo lo contase de esta manera, tiene un tono. Tiene un tono. O sea, sí. Yo justo ayer alguien me preguntaba, si a ti te pusieran en una película, ¿cómo sería? Entonces yo le digo, o sea, tú te ves como una película dramática. Yo le digo, yo totalmente. Pero yo sé que el director va a entender que cuando a mí me pongan en esa escena del velorio, claro. Cuando me enfoquen, aunque yo no diga nada, la gente va a ser como, ah, bueno,
exacto.
Ya. Sí. Se echó a perder la escena.
Pero hay comediantes que han hecho sus papeles de drama total, mismo Robin Williams.
Sí. A mí me encantaría poder explorar el drama, me encantaría. Sería pero yo sé que me van a dar, o sea, si eso ocurre, me van a dar personajes en donde la comedia, o sea, donde haya algo de comedia en el plato.
Steve Carell también es uno que ha hecho drama.
No,
o sea que...
muchos de ellos. Es que Hollywood ha tratado a sus comediantes de una manera mucho más digna también. Sí. Y eso hay que decirlo, no tiene nada que ver con nuestro país. Tiene que ver con español, apartando España, que también se parece mucho más a Hollywood. El comediante en Estados Unidos tiene un valor enorme.
Eso es verdad.
Enorme. Uh-huh. O sea, tú acabas de nombrar a uno de los maestros de la comedia, Robin Williams, que lo querían todos.
Sí.
Entonces, cuando se peleaba con los estudios, él arrancaba a hacer gira por todos los Estados Unidos hasta que los estudios se le bajaba la rabia. Yeah. Porque había dicho algo o ya había hecho algo terrible. Y entonces volvía al año y le daban la mejor película, el mejor estudio, el presupuesto más grande. Los comediantes en este país son amados, pero desde su última célula. O sea,
¿y por qué crees que en el español no? O sea, ¿qué español, nos pasa? A ver si tienes algunas conclusiones.
Yo siento, sí, muchas. Uh-huh. Yo siento que en español el comediante es tomado a veces como payaso, como bufón, como algo como fortuito, como que te pasó. Ay, pero tú sí eres cómico. Y eso no le pasó.
¿Y no sientes también, en el caso de los ejecutivos de televisión, que es tan difícil hablarle a toda una masa, por lo menos al público hispano en los Estados Unidos, que somos de tantos sitios,
sí.
Y tú has podido amalgamar todas esas nacionalidades, o muchas de esas nacionalidades, pero mucho del miedo de esos ejecutivos de televisión o de plataformas ya hoy en día, porque bueno, la televisión está ahí cambiando, es nadie va a entender. Siempre en un programa de comedia que he estado, es disfrútalo mientras puedas, porque es, no un fracaso, pero es un tiempo muy corto. Porque no le van a dar chance de crecer, porque no hay rating que perder y porque hay que demostrar rápido y si no se demuestra y no. Y es una construcción, todo es una construcción. Lo que pasa es que el mismo medio, su naturaleza es diferente, actúa de otra manera. Y siempre fue como que, oye, no, quizás tiene que ser mexicana o mexicano o mira, es que no todo el mundo entiende lo que a ti te interesa precisamente, no es el que le interesa al colombiano, no les interesa al cubano, lo que le interesa al mexicano no tiene nada que ver con lo que interesa a los demás. Entonces sí ha sido como una fórmula que todavía no se ha conseguido,
por lo menos
en los medios.
Yo creo que en los medios en Estados Unidos no se han dado la oportunidad, no se han dado el tiempo de hacerlo.
Sí.
Han tomado fórmulas muy fáciles, o sea, muy, muy rentables. Con respecto al humor, hablo del humor.
Humor.
O sea, Derbez.
Sí.
Entonces, pareciera que el único que existiera en el humor en el mundo es Derbez, justamente por ser mexicano y por ser famoso y por ser bueno.
Claro.
Las cosas como son. Yo no estoy diciendo que Derbez nada malo. Derbez, punto positivo.
Sí.
Pero no se han dado la oportunidad, por ejemplo, de explorar el mundo de los late night show. No se han dado. A tu late night show no le dieron el tiempo. Porque no es que no es un season, es. Vamos a estar un año.
Claro. Y
vamos un año entero.
Que eso es lo que pasa en la televisión americana cuando empezó Jimmy Fallon o Seth Meyers en el horario, en el prime.
Al principio era como raro, era como...
Rarísimo.
Y ellos también.
Sí.
Tú lo ves ellos en los primeros programas como... Bueno, aquí.
Los primeros meses, dándolo. Seth Meyers se paraba, no sé si lo viste, pero fue una transformación. Se paraba, perdón por lo técnico aquí, la pasión, pero se paraba a hacer el monólogo en el medio, parado. Y nunca se sintió cómodo y después
se sentó
y más nunca se paró de ese escritorio. Y
profesor.
Así fue, sí, exactamente. Pero así fue que consiguió como su lugar. Pero imagínate, si lo hacen en la televisión americana, hay que darle chance en todas partes.
Tienes,
¿no?,
que darle chance. Al humor. Tienes que probarlo muchas veces. Tienes que más bien ayudarlo. Yo siento que en la televisión hispana en los Estados Unidos empiezan a desmejorarlo. O sea, si algo comienza, un producto comienza en televisión, entonces empieza. Ponle una bailarina. métele un enano, ponle luz amarilla, ponle una serpiente. Sí, y tú, pero sí, ¿por qué sí. una serpiente? Sí. Él le tiene miedo a la serpiente, métele una serpiente que corra. O sea, lo siento que le meten elementos para que suba el rating. Claro. Y entonces vuelves al comediante bufón.
Desvirtúan el concepto.
El concepto. El comediante de los Estados Unidos, el comediante americano es brutal. Es extraordinario. Gana millones de dólares. Uh-huh. Pero millones, millones. O sea, lo que acaba de hacer Chris Rock vendiéndole la cachetada de este niño a Netflix fueron... Cuando vi ese show en vivo, él corta el show en el momento que dice, y yo me imagino que ustedes están pensando que yo eso no lo voy a contar en este show. Eso lo voy a contar después. Después fue que él le agregó 10 minutos más.
¡Qué locura!
Ese show que yo vi, que él giró por todos los Estados Unidos, ¿sí? Y se le vendió así porque le habían metido la cacheta. Él vendió la gira entera, o sea, cobró dos veces.
Sí.
Le dijo a la gente, esperen que vengo con un nuevo show contando eso. Y no fue con un nuevo show. Netflix le dijo, yo te compro tu show, agrégale ese pedazo. Entonces le agregó 10 minutos, que fue el momento de la cachetada. Entonces, claro, cuando yo lo vi en Netflix, dije, pero ese fue el mismo show. Uh-huh. Que él cuenta todo lo que habla de las mujeres, de las novias que tuvo, de las no sé qué, de las drogas, tal. Y después al final le agrega el pedacito de él era mi amigo y me dio la cachetada y todos nos quedamos como... Está. ¿Y qué pasó con ese show que iba a hacer? Y lo vendió a millones de dólares. Uh-huh. Una cifra loca. Bueno, porque esos son los comediantes aquí. Claro. Y nuestros comediantes en nuestros países, exceptuando quizás Argentina, en nuestros países de Latinoamérica, también, todos son nunca fueron bien tratados. Uh-huh, o sea, no le dieron el lugar que se merecían los comediantes. Uh-huh. Y yo creo que una de las cosas que uno ha demostrado, yo no me la estoy demostrando de nada, pero que le hemos demostrado al medio... es mira cómo un comediante puede llenar una arena.
Así mismo. Sí,
hasta ahí puede llegar un comediante. Exactamente. Quizás muchos productos de televisión ya no llenan nada. Uh-huh. Entonces ahí donde uno se dice, ¿cómo es posible que el mismo medio de comunicación, los medios, los ejecutivos, nunca se dieron cuenta de eso? Sí. Nunca. Lo tomaron como una cosa así como relleno. Epa, la Radio Rochela era... O sea, el programa número uno.
Claro, sí, pero eran como que cosas que pasaban cada 10 años. O sea, otro rollo con Adal Ramones. Sí. Y tú sabes, después salió Chumel.
Sí.
Pero esas cosas, esos eventos, esos meteoritos que llegaban y no como constante. Quizás ahora hay una mayor conciencia, hay más material, hay más gente.
Yo siento que muchos de ellos desmeritaron el rol del comediante en la televisión latina, lo pusieron de segundo plano porque siempre era la telenovela, era el producto de belleza, era el juegos de la familia, el producto de comedia. Yo siento que lo tenían como siempre como algo más alladita y los mismos productores no les gustaba.
Sí.
Yo siento que no lo respetaban. No, o sea, tú echas chiste. O sea, eso de echar chiste, eso suena tan... Sí, me saca, te lo digo de una vez, me saca la piedra que me digan, este es el echador de chistes. Sí. Pero yo no echo chiste, porque esa es la verdad. Yo cuento historia. Entonces la gente cuando dice, es que este es el cómico. No, pero es que el cómico puede ser tu bebé, que hace unas cosas bellísimas. Tú dices, mi amor, y él te hace una... Es súper cómico. El perrito es cómico, o sea, da la vuelta. Sí. El perrito tú le dices, da la vuelta. Y el perrito, me doy la vuelta. Y tú, qué bello, qué cómico. Pero cuando tú haces comedia, eso es todo un trabajo que hay ahí enorme. Y yo creo que hoy, o por lo menos me ha pasado a mí, en mi mundo, te miran de otro ojo, con otro ojo completamente diferente.
Totalmente.
Y te ven con el ojo de, no te tuve cuando pude. Uh-huh. No te tuve cuando podía tenerte.
Cuando se pudo.
Sí.
Y de todo lo que has vivido últimamente, ¿qué es lo que más te ha dejado con la boca abierta, Sil? ¿Qué te ha impresionado? Y que miren esto. O sea, miren lo que está pasando.
Me ha dejado sorprendido cuando me monto en esos escenarios y te dicen quiénes estuvieron la semana anterior. Eso me vuelve loco. Yo estuve en un lugar en Austin, Texas, este año. No es una arena ni nada de eso. Es un lugar de 3.500 personas. Pero cuando nosotros llegamos era un lugar muy bello, muy hermoso. Es como decirte una arena chiquitico.
Okay.
Es muy bello, pero es dedicado al rock. Entonces, cuando la productora fue a llevar el producto, él le dice, mira, esto es lo que queremos traer, un comediante, no sé qué. Y el tipo le dijo, ¿un hispano comediante? No, pero yo no creo que eso llegue aquí. Discúlpame, con todo respeto, pero... O sea, en inglés, no, de verdad que no. Aquí se presentó, mi amor, de las primeras veces Coldplay.
¿Qué?
aquí se presentó Coldplay en Austin en el año tal. Claro, wow. Ahora llenan
claro, y el ya estadio,
no sé qué, no sí. sé qué. Pero entonces, claro, ella me dijo, mira, yo no sé, George Harry, pero ahí se presentó Coldplay, o sea, imagínate tú que tú llenes ese lugar. Y cuando ese lugar se llenó, que le pusieron sold out, wow. Eso me claro, y llegar a ese camerino, y el camino está todo tapizado de fotos,
wow.
de ellos así, de todos los rockeros, porque es un lugar de rock. Viste que Austin es bastante de bandas.
Sí, sí.
Entonces, todos de bandas y todos así como, cállate, y los pelos largos. Y yo, hola. Entonces uno dice, aquí estamos. Esos lugares me impactan por bueno, porque esa gente tiene una trayectoria brutal y porque
bueno, sí,
somos fans de todos ellos y claro. eso que llenes el Hard Rock, o sea, el Hard Rock era como que todo la gente que se presenta ahí. O sea, el día anterior que nosotros estuvimos estaba Axl Rose, estaba Guns N' Roses.
Imagínate.
Ahí. Y entonces, claro, yo fui en el 92 al concierto.
Ay, en Venezuela.
Tú fuiste.
Claro, ese desastre, claro.
Claro,
peinillazo para todo el mundo.
Lo amé, claro, claro. Peinillazo, la locura.
Guardia Nacional, nos éramos unos cochinos.
Claro.
Sí.
era terrible.
Horrible.
Pero yo no sé.
Sí, buenísimo.
La locura. O sea, teníamos 14 años, era un bebé.
Sí, señor.
Y
sí,
yo
señor.
Con unos primos ahí agarrados en la chaqueta. No te suelto, yo arriba que te vas a perder. Yo no me suelto.
Sí, sí, yo terminé perdida también con uno. O sea, fue una experiencia.
Y me encantó cuando me dijeron, ayer estuvo aquí, o sea, en el mismo camerino, en el mismo lugar.
Qué
o sea,
belleza.
Eso es algo.
Wow, eso es George, algo wow. Eso es algo demasiado wow.
Eso es algo wow. La negra la que trabaja conmigo, una de esas se veía, pasaba algo con una cosa, el aire acondicionado no funcionaba. Y entonces el señor le dijo, no, lleva un momento que la gente del venue, un momento que ya los vamos a arreglar. Pero yo quiero saber si Axl Rose tuvo que esperar que le arreglaran el aire.
Porque así a nosotros sí nos está pasando.
Me encantó esa frase, Axl Rose. Yo dije, qué grande, qué momento.
Qué belleza. Mira, y háblame de esa novia.
Bueno, tengo ya un año.
¿La conozco? ¿Un año?
No, no. Sí, la conoces porque ella trabajó en la radio.
Si quieres ver el episodio completo, entra a ericadelavega.com y súmate a la comunidad de Defensa Propia para que puedas ver contenido exclusivo de esta conversación y mucho más. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro